SER Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recorrer la historia de una de las bandas más peculiares de este siglo, Gorillaz, el proyecto virtual que Damon Albarn, cantante y líder de Blur, montó tras sus años de gloria en el Britpop. Con Gorillaz, Albarn consiguió algo totalmente inesperado, que fue asaltar el mainstream, no una ni dos, sino todas las veces que lo intentó. Hoy vamos a recorrer la historia de Demon Days, uno de los trabajos más importantes del grupo, y para ello nos acompaña Carlos Cano, compañero de GastroSER, y Lucía Taboada, con su reportaje.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
A finales de los años 90, Damon Albarn, cantante y líder de Blur, estaba cansado. Cansado de la música pop, de la cultura mainstream y de la atención de la prensa. En esa etapa, Albarn se divorció y se fue a vivir con su amigo Jamie Hewlett, que era ilustrador y dibujante de cómics. Tirados en el sofá, viendo la MTV, los amigos observaban la falta de originalidad de las bandas y lo aburridas que eran las entrevistas. Pensamos, dijo Albarn años después, que si todas las bandas estaban prefabricadas, igual lo mejor era hacer una banda prefabricada, pero bien. Así surgió Gorillaz, una banda virtual con la que el líder de Blur iba a arrasar, alejándose del sonido que lo había coronado en la década anterior. Hoy dedicamos el sofá sonoro a Demon Days de Gorillaz. Empezamos.
Are we the last living souls? Are we the last living souls? Are we the last living souls? Are we the last living souls?
Damon Albarn decidió, tras triunfar con Blur, que su próximo proyecto no llevaría su rostro, siquiera su voz, en las entrevistas. Jamie y Damon dieron forma a una banda virtual, un grupo de forajidos, de misfits, una banda extraña y diferente con su propia historia. Escondido en los escenarios y alejado de los focos en las entrevistas, Albarn cedió el protagonismo y asaltó la banca. Los dos primeros discos de Gorillaz vendieron más que la discografía completa de Blur. La fórmula era arriesgada. Los protagonistas de Gorillaz eran unos dibujos que tenían su propio pasado, su personalidad propia y unos dobladores que no serían ellos. En lo musical, él y Jamie serían el núcleo base, pero Gorillaz estaría abierto a todo tipo de músicos de todo tipo de países. Desde Snoop Dogg a Lou Reed, pasando por Bad Bunny, Anushka Shankar o Stevie Nicks. Un proyecto apasionante y también complejo que en 2005 alumbró Demon Days. Hoy vamos a recorrer su historia, la de ese disco y la de sus músicos reales, pero antes le hemos pedido a Lucía Taboada que deje sus cometidos habituales para que nos cuente la historia de los personajes de ficción de 2D, de Noodle, de Murdoch y de Russell.
Para los fans más acérrimos, Gorillaz nació el 15 de agosto de 1997, el día en el que el bajista Murdoch, un delincuente de medio pelo con delirios de grandeza y un pacto con el diablo, estrelló su coche contra el escaparate de una tienda de música para robar sintetizadores. El paracoches de Murdoch se estrelló contra la cara de un joven dependiente llamado Stuart Pott, provocándole una acumulación de sangre en la parte frontal del ojo. Murdoch fue arrestado y sentenciado a realizar 30.000 horas de servicio comunitario. Meses después, en otro accidente provocado por las imprudencias de Murdoch, Stuart salió volando por el parabrisas y perdió el segundo ojo. En lugar de matarlo, el trauma lo convirtió en un ser etéreo, con la mirada vacía y una voz de ángel herido. Murdoch lo bautizó como 2D. Con el bajista y el cantante ya encontrados, faltaba el ritmo. Así llegó Russell Hobbs, secuestrado por la pareja mientras trabajaba en una tienda de discos en Soho. Y la última, la virtuosa guitarrista de 8 años, Noodle, llegó en correo postal. Fue enviada por FedEx desde Osaka, donde había sido entrenada por un científico para servir a la milicia. Aterrizó en la puerta principal de Kong Studios, que se encuentra en la cima de una montaña, a las puertas de un cementerio en Essex. Un lugar siniestro que suena así. Kong Studios llegó a ser tomada por zombies cuando la banda se mudó a Plastic Beach, una isla idílica desde lejos, un montón de basura acumulada en el Pacífico desde cerca.
Hello world, it's me, Murdoch Nichols. Yeah.
La relación entre los cuatro miembros de Gorillaz ha cambiado desde ese 1997, por supuesto, como lo ha hecho la tecnología con la llegada de los smartphones, por ejemplo.
Smartphones. We never had smartphones when we first started out, and now we do.
Pero se puede decir a grandes rasgos que Murdoch ve a 2D como su posesión más valiosa y su saco de boxeo favorito. A menudo lo manipula, pero sabe que sin su voz celestial él solo sería un bajista mediocre. Russell Hobbs es el único miembro que no le tiene miedo a Murdoch, mientras que Noodle es el espíritu y la felicidad de la banda. De vez en cuando se han dejado ver en medios de comunicación dando alguna que otra entrevista.
2D, Murdoch, thank you for joining me.
¿Y por qué siguen juntos después de casi 30 años de problemas, desapariciones, clones, viajes o islas contaminadas? Pues porque Gorillaz es su único hogar. Y pese a todo, son una familia. Fuera de allí, 2D sería un tipo roto en una tienda de música, Murdoch estaría en la cárcel probablemente, Russell en una institución mental y Noodle sería un experimento del gobierno japonés. Los cuatro sencillamente se necesitan para ser reales.
Historia de Gorillaz contada por Lucía Taboada, los músicos de animación que dan vida a Gorillaz. Una banda fascinante con la que vamos a dar cuenta hoy poniendo el foco en Demon Days, el segundo álbum del grupo de trabajo que vamos a recorrer de la mano de Carlos Cano, compañero de Astro Serie de Fuego Chinchetas, veterano también del sofá sonoro en los discos del siglo XXI. Con él hemos recorrido álbumes de Arctic Monkeys, The Strokes o de The National. Hoy toca Demon Days. ¿Qué tiene, Carlos, este disco para ti?
Hola, Alfonso. Este disco, sobre todo para mí, tiene el Feel Good Inc., ese temazo, ese single con el que entramos todos, ¿no? Porque sí, fue el primer lanzamiento que hizo que me enamorara del disco. Pero, si te digo la verdad, para mí Gorillaz hasta hace no mucho ha sido una banda de singles. Yo, como muchos fans de Blur, no me la tomé muy en serio al principio. Me parecía algo extraño, algo diferente, algo
sí,
como...
como un juego, como, sí, algo temporal.
Como una afición, sí, algo que no... Yo, mi primer contacto con Gorillaz me pilló trabajando en Londres. Trabajaba en un gimnasio para ricos, recogiendo toallas en los vestuarios.
Bien, empezaba bien la historia.
Sí, y allí tenían puesta siempre como hilo musical Virgin Radio y sonaba el primer disco de Gorillaz, bueno, sobre todo
Clint Eastwood, ¿no?
Clint Eastwood y 19-2000 en el remix de Soulchild. Sonaba, pues la escuchaba muchas veces al día. Y bueno, pues me encantaba, ¿no? Pero es verdad que he escuchado mucho los singles y poco los discos hasta hasta hace no mucho. Y la verdad que ha sido un flechazo así retrospectivo. Y al escarbar un poco en la historia, pues todavía más.
¿Y cómo surge Gorillaz? ¿Cómo se monta este proyecto que parte de una estrella del Britpop, un dibujante de cómics, que se divorcian, se van a vivir juntos y tienen esa génesis de montar algo que yo creo que lo que quería es huir de todo lo que tenía Damon Albarn en esos momentos de su vida, precisamente, ¿no? De tanto foco, ¿no? Y hacer algo que decías, igual no, los amantes de Blur no se lo tomaron muy en serio, pero es que igual tampoco Damon Albarn en sus inicios se tomó tan en serio Gorillaz como ha terminado siendo, no lo sé.
Sí, a ver, Damon Albarn para mí es una especie de genio creativo que no puede dejar de crear, aunque quiera, ¿no? O sea, siempre tiene cosas en la cabeza, siempre quiere experimentar. Yo creo que Blur de alguna manera se había convertido en un pequeño corsé y Gorillaz era, bueno, salir de esa jaula de oro en la que se había convertido una de las cumbres del Britpop, por otro lado, ¿no? Pero él ahí encontró pues mucha libertad creativa y eso es algo importante para él. De hecho, el mismo año que salió Demon Days, él creó otro grupo más, The Good, The Bad and The Queen.
Que me fascina.
Sí, sí, con miembros de The Clash, de Tony Allen, con Tony Allen, de Fela Kuti, exacto. De todas maneras, yo creo que el contexto es importante porque los dos anteriores discos de Blur, uno que se llama, es homónimo, y otro que se llama 13, de alguna manera iniciaron un cambio de sonido, alejándose del Britpop y yendo más hacia un sonido pavement, más de costa oeste de Estados Unidos y tal. Y eso fue un poco la antesala de que Graham Coxon dejara Blur, el guitarrista, ¿no? Todo cayó entonces en Damon Albarn, que por otro lado estaba ya viajando a África, experimentando con nuevos sonidos. En fin, en Gorillaz de alguna manera converge todo eso, esas ganas de dejar de ser el foco, de repente montar unos personajes y que no saliera su careto todo el rato en las revistas, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que están ahí.
El primer disco de la banda fue un golpe de aire fresco, un trabajo que tuvo una gran acogida, probablemente inesperada en muchos casos. A la gente le gustaron esos personajes animados, unos dibujos que calaron mucho y a la que han ido dotando además de una historia propia, como nos contaba Lucía. Me gusta también que las voces en los vídeos o en las entrevistas sean de dobladores, no son la de los músicos que interpretan a esos personajes. Esto hace un poco confusa la historia, pero es parte también de su encanto. Y llama la atención, Carlos, los complejas que se han ido haciendo a las historias. Les han dotado de pasado, de personalidad, y se han currado mucho. Y eso también ha provocado que a los fans le cojan mucho cariño. Y es que el mundo de Gorillaz es muy grande fuera de los discos, porque los vídeos cuentan historias, luego hay historias paralelas, hay como un mundo muy grande para los que solo se han asomado a los singles de esta banda. Hay un mundo por descubrir ahí.
Sí, han creado un universo paralelo de ficción. Los videoclips de Gorillaz son pequeños cortos animados y las entrevistas efectivamente son una fantasía porque tú sabes que te está contestando Damon Albarn, pero pues como algunos grandes escritores que han utilizado seudónimos para escribir desde diferentes puntos de vista, él hace un poco lo mismo y en las entrevistas va hablando con diferentes voces, haciendo referencias a un pasado ficticio. La verdad es que a mí me interesa mucho más la música, pero aprecio ese juego, esas ganas de vacilar al público y entiendo que le da a él una libertad creativa muy interesante. Es verdad que Albarn siempre ha sido muy crítico con el capitalismo, pero lo ha hecho desde dentro, lo cual es contradictorio y para mí lo hace todavía también más interesante.
Cuando salió este disco, la banda colgó una entrevista curiosa a modo de kit de prensa. Damon Albarn hace en este caso las preguntas, ejerciendo de periodista, y Stuart Pott, también conocido como 2D, es el que responde.
Anyway, I don't really see that we had any real competition, man. It's pretty obvious from the start. We were gonna be massive.
Estaba claro desde el principio que íbamos a ser enormes, no teníamos mucha competencia entre las bandas virtuales, explicaba 2D en el regreso del grupo con Demon Days. Un disco que mostró una evolución de esos personajes, se actualizó su imagen y el sonido, porque si los grupos evolucionan musical y estéticamente, pues Gorillaz no iba a ser menos.
Down on a camel's back.
Seguimos nuestro viaje alrededor de Demon Days, el segundo álbum de Gorillaz, un trabajo que tuvo un gran impacto y cuyo punto de origen, su génesis, Carlos, está en un viaje en tren de Damon Albarn, un viaje largo, de China a Mongolia, con sus hijas atravesando paisaje que es lo que marca principalmente el disco, lo que lo inspira es el paisaje que él ve, ¿no?
Sí, un viaje con su mujer y con su hija. Él ve un paisaje devastado por las granjas, por la desertificación, kilómetros y kilómetros de basura, casi sin vegetación, árboles secos, en fin, una huella muy visible de lo que nosotros, la humanidad, le hace al planeta. Eso le angustió mucho, le hizo tener pesadillas, pero al día siguiente, al parecer, ya se despertó con un sol espectacular, con un paisaje mucho más bonito, y justo ese viaje de la desolación hacia la esperanza es lo que luego él plasmó en el disco, ¿no? Sí. No olvidemos, de todas maneras, que estábamos en plena guerra de Irak cuando salió Demon Days, y Damon Albarn pues tenía en su retina, como todos, la foto del trío de las Azores. La guerra de Irak empezó en 2003, en 2004 tuvimos el 11M en España, y en julio de 2005, dos meses después de que saliera Demon Days, hubo un atentado en Londres, cuatro bombazos en el metro, en el autobús, más de 50 muertos, en fin. Aunque Damon Albarn se ponga el disfraz del entretenimiento pop, él siempre tiene esa mirada crítica, y de hecho, leyendo entrevistas de la época, en 2005 se celebró un ciclo de conciertos contra el hambre que se llamó Live 8. Uno de los organizadores era Bono, de U2, y Albarn fue muy crítico con que no se incluyera más grupos africanos, no se hablara, por ejemplo, de la hambruna en Níger. Él decía que es ese concepto de festival que de alguna manera perpetuaba la imagen de África como continente fallido, enfermo, sin energía.
Que era el punto de vista, además, muy del hombre blanco hacia
anglocéntrico.
Hacia África. Sí, totalmente. Sí. Era muy interesante esas declaraciones. Todo esto también, estos intereses y estas preocupaciones se plasman en el disco. Aquí hay temas muy diversos, desde el fin del petróleo, una anécdota personal como la del chaval del cole de su hija que lleva una pistola, un cuchillo. ¿No? Que es el punto de partida de Kit With Guns. ¿De qué tratan, Carlos, las canciones de este disco?
Bueno, hay muchas referencias veladas, si quieres, a la guerra de Irak, a la destrucción del planeta, ¿no? El cambio climático. Esa historia que decías sí que tiene que ver con que un niño llevó un cuchillo al cole y lo sacó en el comedor a la hora de comer, pero Albarn en las entrevistas decía que la idea no era tanto reflexionar sobre la violencia de los niños, sino un poco sobre la sobreactuación de los adultos ante ese tipo de cosas, ¿no? Al final es un disco que habla mucho de la decadencia de la humanidad, con un punto de esperanza al final, pero sí que tiene una oscuridad que está presente durante todo
el rato. Sí, pero es como el viaje ese que contabas, ¿no? Al final también tiende a ir hacia un sitio con cierta esperanza. No es un disco en ese sentido tan negro, ¿no? Tan triste. Gorillaz tiene también un punto colaborativo que es algo que define a la banda. La lista de colaboradores del grupo es curiosa. Pues llama la atención que hay tipos como Lou Reed en Plastic Beach, pero también en este disco está Dennis Hopper. Luego han hecho cosas con Bad Bunny, han hecho cosas con artistas de Anuska Shankar en el último disco, cosas muy curiosas.
Con Beck, sí. Aquí Dennis Hopper, el actor, lo que hace es poner su voz, narrar una especie de cuento con música de fondo, ¿no? En la que habla de un pueblo en el que vive gente feliz, que es atacado por seres desconocidos y misteriosos, y que, bueno, debido a su codicia, destruyen el pueblo y destruyen a sus habitantes. Habla de una invasión, de la destrucción de los recursos naturales. Vamos, para mí está hablando de la guerra de Irak. I lost my leg, like I lost my way.
So no loose ends, nothing to see me down. How are we going to work this out? It's a map. I love the girl, but God only knows it's getting hard to see the sun coming through. I love you, but what are we going to do?
Este todo planeta al que llegamos está muerto, la carta medioambiental del segundo disco de Gorillaz, un álbum que muestra un salto en el sonido y una apuesta más arriesgada porque una figura clave de todo este proyecto es el productor, que hoy es el afamado y premiado Danger Mouse, un tipo que ha trabajado con Adele, con Norah Jones o los Black Keys, pero que entonces era un tipo del underground que estaba en un lío judicial con EMI, el sello de Gorillaz, porque había creado el Grey Album mezclando el disco blanco de los Beatles con el disco negro de Jay-Z. ¿Y cómo acaba este tipo trabajando con Damon Albarn, con el que luego se hace muy amigo y tiene una muy buena relación?
Sí, bueno, pues había hecho algo ilegal, pero tremendamente creativo, sí, muy valioso. Damon Albarn lo escuchó y tuvo la habilidad de detectar ese talento. Y además sintió que conectaban en esa visión transestilística, ¿no? O sea, que era alguien capaz de saltar de un género a otro.
Tiene esa frescura, ¿no? De sacar a alguien que está fuera de la industria para que no te suene tu disco igual a lo que suenan los discos de todo el mundo. Danger Mouse ha tenido una carrera trepidante. El Lonely Boy de los Black Keys es suyo. En el disco de 21 Adele también firma canciones muy, muy interesantes y aporta esa frescura. Eso de tener un sonido, que es lo que buscaba Damon Albarn, totalmente diferente, pero ¿qué diferencias ves con el primer disco del grupo?
El segundo disco tiene mucha más producción, hay muchas más capas, se ve que hay más trabajo, una idea más elaborada. No sé si has visto que hay un vídeo que se hizo viral en su momento de Damon Albarn explicando cómo sacó la base,
sí,
de Clint Eastwood, ¿no? Que al final es una melodía pregrabada en un sintetizador.
De niños, además, de juguete, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo cual es muy curioso. Realmente tú escuchas el primer disco después de escuchar el segundo y suena todo como mucho más sencillo, más desnudo, ¿no? El primer disco, que es de marzo de 2001, o sea, unos meses antes del 11S, es verdad que ya dice mucho de lo que le interesa a Damon Albarn, tanto en el estilo como en los conceptos. O sea, están esos sintetizadores, esas melodías, pero también colaboraciones como, por ejemplo, Ibrahim Ferrer de Buena Vista Social Club, ¿no? Algo que luego se va a ir repitiendo a lo largo de toda la carrera de Gorillaz. Y en todo caso, a nivel musical, Damon Days, pues para mí es una locura en cuanto a géneros, una trituradora que se avanzó bastante a su tiempo, porque eso es algo que luego otros artistas
se han
apropiado, ¿no? Pero yo que sé, pues el funky de Dirty Harry, por ejemplo, o el rap oscuro que escuchamos en November Has Come o en All Alone, bueno, pues eso es muy reseñable.
Sobre la evolución y las diferencias de sonido entre el debut y este segundo disco, respondió también el personaje de 2D a pregunta de Damon Albarn.
What makes this record different from the debut?
First album was great collection of great songs, whereas this record works as a whole album.
El primer disco era una colección de buenas canciones. Este tiene todo un concepto global. Cuando estaba Tudy en esa curiosa entrevista de Damon Albarn promocionando este Demon Days que estamos recorriendo de la mano de Carlos Cano. Este disco, Carlos, se grabó en un estudio de Londres en el que se construyó para la grabación de 13, el disco de Blur. ¿Cómo fue el proceso de grabación de Demon Days?
Bueno, pues se grabó en el estudio 13, como decías, la base de operaciones de Gorillaz, aunque empezó siendo utilizado para Blur. Bueno, al final es un poco la base de operaciones de Damon Albarn en el oeste de Londres. Y, en fin, pasaron por allí muchos artistas. Leía en una entrevista que Damon Albarn le daba mucha importancia al hecho de que Sean Ryder, el vocalista de los Happy Mondays, le apoyara durante mucho tiempo, ya en la época de la batalla mediática con Oasis, ¿no? En fin, luego él también estuvo ahí en la grabación del disco, un poco pues devolviéndole el favor, ¿no? Como agradecimiento.
Sí, vi que básicamente decía que le habían hecho un acoso salvaje mediático, bullying, decía, creo que usaba la palabra en inglés, que usaba la palabra bullying, y le agradecía ese apoyo al líder de los Happy Mondays cuando estaba con toda la prensa enfrente.
El estudio básicamente se lo hizo Damon Albarn a su medida, se convirtió un poco en su casa, claro, en todo lo que él necesitaba para grabar.
Y de ahí han salido grandes discos. El Demon Days fue el gran salto de Gorillaz, con canciones que beben de muchas fuentes, de muchos estilos diferentes, incluso tiene influencia española, como este El Mañana. Llegando a la parte final del programa, y queda, Carlos, ver el impacto que tuvo el disco al llegar a las tiendas. Y es que Demon Days vende casi tanto como la discografía de Blur junta, y eso para Alba no sé qué pudo significar.
Yo la verdad es que nunca le he oído hablar sobre las ventas. No me parece un tema que le preocupe demasiado. Damon Albarn, pues, es un tipo millonario, no tiene problemas de dinero. Yo creo que él en su vida es alguien bastante sencillo, por lo que he visto en los documentales. Alguien a quien le interesa el mundo, que viaja, que se preocupa por el futuro de la humanidad. Le gusta llegar a la gente y ser relevante, por supuesto, pero él disfruta con Blur. En las últimas giras le hemos visto pues, como un adolescente, saltando y dándolo todo. Disfruta también escribiendo óperas, que es algo que ha hecho, disfruta con los proyectos paralelos, y bueno, no creo que las ventas fueran un objetivo en sí mismo, aunque por supuesto pues es algo que le habrá dejado muy satisfecho. Yo creo que Gorillaz sobre todo es un universo creativo en el que cabe todo, en el que puede entrar cualquiera, y eso para Damon Albarn creo que es lo más valioso.
Hay cosas importantes de este disco, por ejemplo la portada, una inspiración clásica con los cuatro rostros de perfil al estilo Beatle. Otros son los vídeos musicales que mencionábamos, que crean una base de fans enorme enganchada a la historia de los personajes ficticios de Gorillaz. Otro tema fue llevar esto al directo. El disco tuvo una presentación en directo en Manchester y otra en Nueva York con todos los colaboradores, espectáculos que fueron brutales, con los que perdieron dinero. ¿Cómo fueron? Porque yo estuve viendo, Carlos, en internet el de Nueva York, que fue en el Teatro Apolo, y a mí me pareció una maravilla. Está tocado en orden el disco.
Yo lamentablemente no he visto a Gorillaz nunca en directo, lo he visto siempre a través de grabaciones, y la verdad es que es brutal, ¿no? Los músicos en directo, las imágenes detrás. Damon Albarn, la verdad es que es uno de los mejores frontman que yo conozco. Lo he visto 3 veces, siempre en conciertos de Blur, y la conexión que tiene con el público es brutal. Pero claro, aquí además es que se apoyan en esas animaciones, en un montón de músicos de géneros distintos. Gorillaz en directo tiene que ser todo un espectáculo.
Y el resto de la trayectoria de Gorillaz, súper interesante. La lista de colaboradores impresionante, va creciendo, muy variada. Y esta es una de las bandas con los horizontes musicales, diría, más amplios de las últimas décadas. Y si ya juntas los otros proyectos de Damon Albarn, nos vamos a uno de los personajes más curiosos de la música británica del último medio siglo. Pero en concreto, Gorillaz me parece que tiene esa capacidad de tocar con el Usha Shankar, con una música india, con gente, con Bad Bunny, ¿no? Con gente de distintos orígenes, y esa curiosidad no se ve en otras formaciones así tan...
Sí, tú dices que es uno de los más curiosos. Para mí es uno de los artistas más importantes de la historia reciente de la música. Pienso en el Reino Unido, pues no sé, o sea, yo creo que está a la altura de figuras pues como John Lennon, como David Bowie, o sea, esos grandes artistas que están en varias generaciones, que tienen varios proyectos y en todos ellos han brillado, ¿no? Es que lo que ha hecho Damon Albarn con Blur, tiene temazos como el Song 2 o como Girls and Boys o como Beat the Bum, pero luego con Gorillaz todavía vende mucho más. Y pues esto, el Phil Gulink, el Clint Eastwood, ahora acaba de sacar un disco de Mountain en el que, por ejemplo, colabora Bizarrap, una canción que tiene un silbidito que para mí es el mejor desde aquel Young Folk de Peter Bjornan John, que se te pega, ¿no? Y no lo puedes dejar de silbar. Una canción en la que colabora con Idles, también con una letra súper interesante que reflexiona sobre cómo somos como sociedad. En fin, yo creo que es un artista que probablemente con el tiempo se valore la versatilidad y la calidad y la cantidad de todo lo que ha hecho.
Carlos Cano, ha sido un placer charlar de música contigo. Carlos también sabe de muchas otras cosas, de gastronomía entre ellas, y quien quiera puede seguir su programa cada semana de GastroSER. Un placer, Carlos.
Gracias, Alfonso.
Y así llegamos al final del programa de este viaje por el gran disco de Gorillaz, banda de lo más curiosa que coloca Damon Albarn en un lugar al que pocos han llegado como líder de 2 bandas de gran impacto. El programa que dedicamos a Blur lo podéis encontrar en las notas de este episodio, los que nos estéis escuchando en podcast. Nosotros volvemos ya la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.